Buenos Aires, un rincón en un jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. Una tarde de madrugada, una mirada de...
Buenas noches, país. Esta vez no desde Buenos Aires, donde están mis colegas, a quienes en un ratito voy a saludar, Horacio Marmuregui y Cande Martín, sino desde Jujuy, una provincia que tengo el inmenso placer de visitar por cuarta vez. La verdad es que quiero muchísimo Jujuy, quiero la quebrada de Humahuaca, que es paisaje natural y cultural de la humanidad. Y hoy, en realidad, soy invitada de una anfitriona que es un encanto, que es la directora de Radio Nacional Jujuy. ¿Cómo estás, Inés Casañas? Y muchas gracias por recibirme en tu casa.
Por favor, un placer, Susana, la verdad que tenerte acá. Hemos tenido tantas visitas que estamos, bueno, muy contentos de el desfile de gente que se ha hecho amiga ya, por supuesto, al venir a Tecnópolis Federal Jujuy y pasar por acá por el Estudio Nacional en Tecnópolis. La verdad que es felices.
Claro, porque lo que hay que decir es que no estamos en la sede habitual de Radio Nacional Jujuy, sino que estamos en Tecnópolis Federal. En este momento estamos en un estudio como el que Radio Nacional tiene en la Feria del Libro en Buenos Aires, en la Rural, y vemos pasar un desfile de gente, pero una cantidad de gente, espectáculos de folclore, gente que se saca fotos, stands muy, muy lindos, iluminados. La verdad es que es un parque precioso, yo no lo conocía, pero bueno, aquí vamos a estar durante la próxima hora. ¿Cómo están ustedes, Horacio y Cande?
Bien, Susana, ¿cómo estás vos? Acá, muy contentos. Se está yendo todo el programa previo, así que estábamos acomodándonos. Desacostumbrados a no tenerte enfrente a charlar y a todo eso, así que vamos a escuchar muy atentamente todas tus andanzas en Jujuy.
Bueno, y que la verdad es que son muy interesantes, las vamos a ir desglosando, porque hoy hice uno de esos raids que, si me lo pienso dos veces, no lo repito el mes que viene, por ejemplo. Empezamos por las salinas, después vamos a hablar un poquito de la importancia que las salinas tienen aquí en Jujuy con Inés, que es de aquí, que lo conoce mucho mejor que yo. Allí se reunieron comunidades aborígenes para recibir por primera vez la televisión digital terrestre, la TDA, como la llamamos nosotros. Pero fue muy interesante todo lo que tiene que ver con lo social, porque son distintas comunidades aborígenes que no tienen mucho contacto entre sí, pero que juntan, por ejemplo, sus voluntades para una empresa como esta, recibir antenas, recibir decodificadores y poder ver televisión sin pagar un peso, porque me junté con la gente del lugar y les pregunté, ¿qué televisión ven ustedes aquí? DirecTV. ¿Cuánto les cobran? Algunos les cobran 1.475 pesos por mes, otros pagan 1.200, otros pagan 575 pesos, lo cual es un despropósito para gente que vive realmente en unas condiciones muy humildes, muy ajustadas, pero que tiene la televisión como entretenimiento, ¿no?
Bueno, vos sabés que la televisión es inevitable y TDA es la posibilidad de tenerla de otra manera. Hay que decir, para quien no lo sepa, que la televisión digital abierta tiene una altísima calidad, es HD, que tiene toda la oferta que uno puede conseguir por cable, o por lo menos buena parte de esa oferta, y que nosotros en Buenos Aires y en algunos lugares la podemos tener como alternativa al cable. No sé si Candela tiene TDA.
No, buenas noches, hola Susa, qué lindo escucharte desde de Jujuy, que un poco de envidia sana. Bueno. No, la verdad es que no, pero sí, mucha gente que se ha volcado a eso, sobre todo por lo que decía Susana, ¿no? Los altos costos que de repente uno está sí, abierto a tener que costear.
En mi caso yo tengo ambas cuestiones, solo para ver cómo funciona la TDA, y la verdad es que es de altísima calidad. De hecho, me ha pasado alguna vez que algún canal no lo podía ver bien en cable y me pasé a la TDA y no podía creer que lo veía mejor que con cable. Así que estuviste viendo cómo eso, digamos, le daban la posibilidad a la gente de acceder, ¿no?
Sí.
Sí, al margen de los contenidos, ¿no? Porque con DirecTV tienen solo información de Buenos Aires, ¿no? Y con la antena de TDA tengo entendido, yo no la tengo y sí tengo DirecTV, por eso lo padezco también, no solo los costos, sino también el contenido que uno solo puede ver a través de DirecTV, ¿no? TDA te abre un abanico mucho más interesante.
Sí, con muchos más canales. Incluso te digo que cuando mencionaba lo social, vos sabés que hubo una ceremonia muy conmovedora, porque se reunieron distintos grupos de comunidades aborígenes. Acá estamos hablando, hagamos la distinción, no estamos hablando de que ellos se reivindican como naciones aborígenes, se reivindican como comunidades aborígenes. Exacto. Hay una gran distancia con lo que pasa con la nación mapuche al sur del país. Ellos se reivindican como tales, eligen a sus autoridades comunitarias de la misma manera que lo han hecho ancestralmente, por asamblea. Después, cada presidente de esas comunidades se reunió con las autoridades que llegaron de Buenos Aires y de la provincia, hicieron una ceremonia para agradecerle no solo a la tierra, sino también a la energía que hay en las salinas, porque dicen que esa es una energía muy poderosa, porque de allí se saca la sal con la que se hace el pan y se hacen otros alimentos. Y después de toda esa ceremonia de gratitud, de agradecimiento, que nosotros en Buenos Aires prácticamente desconocemos, a partir de ahí se dio entonces la firma de ese convenio, y en 15 días las primeras comunidades van a empezar a recibir sus antenas, sus decodificadores y su capacitación. Porque una cosa es que a vos te den un decodificador y te digan, bueno, esto colocalo, enchufalo, conectalo, pero otra cosa es que te capaciten, porque después vos solito vas a tener que manejarte, ¿no?
Sí, el homenaje a la Madre Tierra, a la Pachamama, bueno, ahora estamos ya en 2 de septiembre, pero es como obligatorio, no porque sea una obligación en sí, sino porque es un sentir. En Jujuy, bueno, sobre todo en agosto, que todo agosto homenajeamos a la Madre Tierra. Nosotros en la radio lo hicimos hace 3-4 días atrás, antes que se nos termina agosto. Es como, es parte de la tradición, digamos, ante un acto de importancia para la comunidad, se agradece a la Pacha lo que nos ha dado, y bueno, se le pide por mejores y buenos frutos para la nueva temporada, ¿no? Así que es como habitual que a la Madre Tierra sea protagonista en este tipo de situaciones.
Y fue muy lindo, porque a mí, yo lo viví por primera vez, incluso ahora mis colegas ahí en Buenos Aires también saben que este es una especie de tradición o ritual que se va extendiendo al resto del país. En Buenos Aires es cada vez más la gente, claro, que para agosto también quiere rendir su ritual, ¿no? Pero verlo en un lugar maravilloso como son las Salinas, sí, una cosa que no se puede comparar con nada, porque es como un paisaje lunar, tener la bandera aborigen, tener la bandera argentina y ver esa ceremonia, a mí me conmovió y me permite darme cuenta cuánto desconozco de este inmenso país.
Sí, realmente, tan diverso, ¿no?
Tan diverso. Sí, y eso también quedó de manifiesto hoy, que claro, somos un país intercultural. ¿Cómo lo reflexionan ustedes allí, Horacio y Cande?
Bueno, la verdad es que es muy difícil, hay veces, creer que sabemos todo desde la ciudad. Y tener varias radios que nos pueden informar de todo esto y tener la experiencia tuya ahí es acercarnos a algo que es mucho más que caña con ruda, que se toma a principios de agosto, y creemos que con eso celebramos la Pachamama. Y después lo otro que a mí me parece maravilloso es que la Pachamama también puede ser agradecida por descodificadores digitales, porque no excede el avance tecnológico, ¿no?
Exactamente, y eso quedó planteado hoy, y aquí me recordaba Inés el nombre de la secretaria que está a cargo de asuntos aborígenes en el gobierno provincial, que se llama Natalia
Sarapura.
Sarapura, yo no te puedo explicar la articulación de discurso que tuvo hoy. A mí me conmovió la claridad con la que habló. Cuando terminó el acto, se me acercó y me dijo: lo que queremos es que nos dejen de tratar como aborígenes pobres, porque nosotros somos muy ricos. Somos ricos en cultura, somos ricos en valores y en tradiciones. Y a mí me parece que a lo mejor es eso lo que tenemos que empezar a buscar los argentinos, ¿no? ¿Dónde está nuestro patrimonio intangible, que a lo mejor es más lo que nos acerca que lo que nos separa, ¿no?
Sí, Susana, y también mientras reflexionabas de eso, recordaba un poco qué es lo que me parece que nos pasa a todos a la hora de estar aquí en Nacional, que tenemos en el estudio este hermoso mapa de nuestro país, y recordar al resto de nuestras provincias, no solamente, que es un poco, ¿no?, la reflexión de algunos, que en las grandes noticias o en los grandes medios de comunicación se recuerda al resto de las provincias ante festividades o ante algún tipo de mala noticia, ¿no?, alguna catástrofe natural o algo que ocurra. Y me parece que es muy valioso el mensaje que estás dando vos desde Jujuy de esa riqueza cultural que hay en el resto de las provincias, que en la centralidad de Buenos Aires a veces la perdemos de vista, y el ombligo del mundo que a veces nos creemos, esto lo que nos hace es abrir un poco más los ojos y darnos cuenta que afuera hay un mundo también, ¿no?
O sea, afuera, exacto. Ustedes saben que, no quiero dejar de decirlo por si alguien recién se engancha, este programa que se llama Desde el CCK, que habitualmente quedamos en el CCK, que habitualmente hacemos desde el CCK, con Susana Reynoso, que está en Jujuy, se escucha como si estuviéramos los cuatro en el mismo estudio.
Sí, tal cual, tal cual.
Eso es lindo decirlo, ¿no? También.
Sí, tal cual. Proximidad.
Sí. Y hablando de la diversidad del país, nosotros tenemos el gran honor, ¿no?, y el gran compromiso también de pertenecer a Radio Nacional, la radio de todos, que logra, y también lo hace la televisión pública claramente, logra esto, unir y dar a conocer las cosas que muchas veces son invisibles, no solo para ustedes que viven ahí a cuadras del Obelisco, sino incluso para nosotros también, dentro de la provincia, ¿no? Esto de conocernos, de reconocernos, de valorar y de respetar las diferencias abismales que podemos tener, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre digo que Nacional es la superpoderosa, porque por lejos es la radio más grande del país, con 104 emisoras, desde la Antártida hasta la Quiaca, y tenemos esta posibilidad de unirnos, ¿no?, encontrarnos y redescubrirnos, ¿no?, todos como argentinos.
Qué increíble,
¿no? Sí. Es maravilloso. A mí es como que se me eriza la piel pensar en la herramienta fabulosa que tenemos en esto del micrófono de Nacional en todos los puntos del país.
Vos sabés que yo lo pensaba hoy, cuando estábamos ahí en las Salinas, todos nos quedamos sin conexión de celular, estábamos todos desesperados, claro. Queríamos subir un video, una fotito, y no podíamos hacer nada, porque no podíamos ni hacer un llamado telefónico. Y yo decía, pero hasta la radio es el único medio
tal
que puede entrar.
Y Radio Nacional Jujuy, y Radio entra hasta esos lugares, y Radio Nacional La Quiaca, que son las dos emisoras que tenemos acá en la provincia, entramos a otros lugares, y hay veces nos superponemos, pero estamos, y mucha gente, la única información que recibe es la de Nacional. Entonces es una, a ver, es un orgullo, pero también es una fuerte responsabilidad, sí, a la hora de sentarte al micrófono e informar con el mayor criterio, amplitud, con la mayor responsabilidad de veracidad de los hechos. La verdad que es un compromiso absolutamente fuerte, ¿no?
Susana, bueno, perdón que interrumpa, sí, pero quería sumar un dato que me parece que vale
sí,
la pena,
no,
porque esta semana se descubrió la placa por los 80 años de Radio Nacional, y también justo sí, un día después del Día de la Radiofonía Argentina, aquí en el CCK, justo al lado del estudio donde estamos nosotros cada sábado, que fue desde donde comenzó Radio Nacional. Y algo muy interesante que decía el ministro Román Lombardi respecto a esto que estaba diciendo Inés, era reivindicar la importancia del mensaje al poblador, ¿no?, que se sigue utilizando muchísimo en las radios, y que también, otra cosa que desde a veces Nacional Buenos Aires nos olvidamos, ¿no?, de que existe eso y de sí, la importancia que tiene para muchas personas y para muchos de los que siguen Nacional en todos los rincones del país.
Así es, bueno, vos marcaste una palabra que en definitiva también divide a la Argentina en dos Argentinas. Una es la centralidad porteña y la otra es esa inmensidad que es la Argentina, con sus particularidades y con esa diversidad que a mí me conmueve descubrir. Yo digo que cada vez que uno viaja a una provincia, tengo la inmensa suerte de conocer La mayor parte de las provincias argentinas, solo me quedan 6. Hoy saqué la cuenta de cuáles no conozco. No conozco Río Negro, ni Santiago del Estero, ni Misiones. Me falta conocer Salta y Tucumán, que están pegados a Jujuy.
Es una cosa,
es una cosa rarísima.
Conocés la parte más austral de la Argentina. Fuiste casi
a la Antártida.
Fuiste a la Antártida y no conocés el norte. Yo
te juro que no conozco Misiones y no conozco Salta y Tucumán. O sea, bueno, que me lo propongo para los próximos meses hacerlo.
Y anda a Salta y a Tucumán, Santiago del Estero también, que hay los tres directores de esas emisoras son excelentes amigos, te van a recibir, creo que mejor que yo, pero te van a recibir muy bien.
Bueno, entonces
así que no busques más excusas, anda tranquila.
Voy a ir y bueno, voy a ver si también consigo plaza para mis dos compañeros allí en Buenos Aires.
Vos sabés que nosotros encantados. Bueno, pero te hago una consulta, porque viste lo de la Salina, pero nos contaba fuera de aire mientras armábamos el programa muchas cosas que suceden en este Tecnópolis ahí federal, y tenías mucha conmoción por otras cosas que también habían sucedido.
Así es, pero si Brian, que está allí manejando la batuta en los controles, le parece, hacemos una pausa y yo les cuento el resto del viaje maratónico que hice hoy, porque pasamos por Purmamarca, donde, bueno, allí se hizo una parada para ver bien cómo funcionaban estas antenas, y por otro lado pasamos por Tilcara, donde hoy se celebra, se realiza la función número 1000 durante 17 años ininterrumpidos de una obra que se llama La Noche que velaron a Lavalle, exactamente en la capilla histórica donde velaron al general Lavalle en 1841. A mí me sorprendió mucho descubrir el amor con el que esos actores durante estos años han hecho esta obra. Pero si les parece, hacemos una pausa y, como hice dos notitas, pero las tengo que poner en punta, yo las preparo y enseguida volvemos.
Vamos a la pausa.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
La Asociación Argentina de Intérpretes presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recitales de música popular. AADI, Haciendo Caminos. El viernes 8 de septiembre a las 20 horas actuarán Chiqui Pereira,
y ahora que estoy frente
a Hugo Marcel,
todos en sintonía,
y Alejandro Leprado. Teatro Luz y Fuerza, Perú 823. Entrada libre y gratuita.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Sí, dale, ¿quién anda ahí?
¿Hay alguien ahí?
Estoy escuchando mucha música.
¿Hay alguien ahí?
En Nacional, los chicos también tenemos un lugar.
¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica, con Vanina Junkowski.
¿Hay alguien ahí?
Los esperamos.
Domingos, 15 horas.
Escucha Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
9 de la noche, 21 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM 98.7.
Si cerrás la canilla mientras lavas los platos y la usás solo para enjuagarlos, donás 100 litros de agua.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK. Con Susana Reynoso y vos, por Nacional.
es el romance de la muerte de Juan Lavalle. La historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. De un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. Después de muchos años de exilio, el 2 de agosto
seguimos,
de
1800, quedamos en el CCK. Susana Reynoso está en realidad en Jujuy, y mucho de esto que está sonando tiene que ver con algo que nos dejaste muy a la expectativa, Susana, cuando lo contaste antes de ir a la pausa.
Mira, la verdad es que me resultó muy grato hoy entrevistar a Polo. Bueno, yo le puse Polo Márquez porque vos viste que yo le cambio el apellido a la gente. Ahora ya enseguida te voy a decir el verdadero apellido. Él es el director, el que hace de cura, el que recibe el cuerpo de Lavalle. El espectáculo que creó sobre este romance de Ernesto Sabato y Juan Falú, creado en música y letra, el que creó Maricé Monteiro, toma exclusivamente la noche del 10 de octubre de 1841, cuando las tropas que quedaban de la Cruzada Libertadora ya devastadas cargan el cadáver de Lavalle, lo llevan hasta Tilcara con la intención de llevarlo a Bolivia para evitar que Oribe, bueno, cometiera una atrocidad con el cuerpo de Lavalle. Y entonces lo velan ahí esa noche. Él había sido asesinado aquí en San Salvador de Jujuy, y entonces las tropas entran al pueblo a través de una plaza allí en Tilcara. Se lo vela en la antigua capilla donde ocurrió el hecho histórico, que hoy se ha convertido en una casa histórica. Y la verdad es que todo muy, muy conmovedor, porque estuve viendo algunos de los videos. En este momento la obra se está dando en Tilcara. Nosotros estamos en San Salvador, a una distancia de una hora y cuarto, más o menos. No me pude quedar a verla, pero la emoción con la que cuentan que lo han representado. Mira, así me lo contaba el director de la obra. Espero que la tecnología no nos falle.
Revelaron a Lavalle. ¿Qué nos puede contar de esta celebración de hoy? 1000 representaciones a lo largo de 17 años.
Bueno, perdón. Nosotros en realidad tenemos 48 años en el teatro. Siempre, porque el grupo nuestro se llama Mojuti, que quiere decir Movimiento Juvenil Tilcareño, pero hace cuántos años atrás, ¿no? Y bueno, en lo que pasa es que esto es parte también de la historia en su lugar, que es un programa que fue realizado por el hoy ministro, el ingeniero Lombardi, y a nosotros nos tocó el Tilcara, la obra La Noche que velaron a Lavalle, justo en esta capilla donde se velaron los restos de Lavalle en su camino hacia Bolivia.
O sea que eso es un hecho histórico.
Sí, es un hecho histórico, porque a Lavalle lo mataron en Jujuy, y los pocos soldados que le quedaban a Lavalle deciden, con la Damasita Boero, su enamorada, deciden hacer escapar el cadáver de Lavalle, porque Oribe, que era su adversario en ese momento, adversario porque previo habían sido un compañero con San Martín y los dragaderos, todo querían la cabeza de Lavalle vivo o muerto, para exhibirlo en la Plaza de la Victoria.
A lo largo de 17 años, ¿qué le ha dado a usted dirigir esta obra? ¿Qué siente que ha aprendido el público, y cuál es la reacción que el público tiene cuando habla con usted de esta obra?
Muy linda es la sensación, tal así que nosotros tenemos un libro aquí que hemos dejado de hacer filmar hace tiempo, pero hay gente de todo el mundo que vio la obra. Tal así que un día estábamos actuando aquí tranquilo y vemos de que viene gente y ella era la quinta, sexta y séptima generación de los Lavalle de Colombia, de ahí no me acuerdo cómo se llama, es que está al norte de un lugar muy turístico.
Ajá. Cartagena.
De Cartagena de Indias.
Ah, mire usted.
Ellos vinieron a porque uno de los señores era pariente de Lavalle y es un conocido hotel que hay en Puerto Madero, Buenos Aires, y en esos tiempos estaba.
¿Por qué le gusta tanto a la gente esta obra para que haya perdurado 17 años?
Porque es parte de la historia, es algo verídico y más, el clima, el paisaje, la capilla, la gente, los soldados, todo. Y se ven como se trasladan a esa época y lo ven a Lavalle ahí muerto. Mucha gente le da pena, llora, y dice cómo habrá sido la paz en esa época.
Y a usted, ¿qué impresión le da Lavalle si tuviera que definirlo hoy?
Y no va a creer que nos hacen las preguntas más insólitas sobre Lavalle, uno a favor, otro en contra y todas las cosas, pero nos dio lugar a que nos conozcamos y pongamos en nuestro conocimiento, comprando libros, más o menos.
De la acuerdo, figura en perspectiva,
sí,
¿no?
Sí, la figura de Lavalle, lo veo yo, de una persona que muy, pero muy valiente, como el León de Riobamba y todas esas cosas. Aparte de que fue mucho, muy engañado, como dice la obra, ¿ves? En varios personajes de aquella época que le calentaron en la oreja, mejor dicho, y eso es lo que hacen de que el fusilado Rego.
Bueno, esto era lo que nos decía este director, que durante 17 años ha llevado con tanto cariño esta obra. Hoy tiene su noche de celebración, porque en definitiva hoy Tilcara es una fiesta. Al final de la representación va a haber una gran celebración, porque la verdad es que sí, es una figura controvertida de la historia, pero como nos decía otro de los actores, la historia de la Argentina se ha hecho sobre la base de guerras civiles y también hay que aprender de ese pasado, ¿no? ¿Qué les pareció la nota?
Es muy interesante todo el contexto de lo que plantea, cómo se da de manos con la historia en contacto, ¿no? Digo, esto que te dice un descendiente mismo ahí participando,
sí,
¿no?
Sí,
ese.
Han venido a verlo de otros países, descendientes de Lavalle.
Es muy, muy bueno, y ahí de vuelta algo que por estando ubicada en ese lugar es, somos parte de algo más grande de lo que nosotros creemos.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Así es.
Me parece que ahí queda de manifiesto. No estamos aislados, no somos una unidad cerrada sobre nosotros mismos en Capital Federal o en la Argentina. Somos parte de algo mucho más grande. Y es muy interesante cómo se pone de manifiesto con una obra que tiene 17 años encima dando vueltas.
Sí, así es. Acá me decía Inés hace un rato que la relación del público con la actividad cultural aquí en Jujuy también ha empezado a crecer, y yo creo que también desde que la quebrada ha sido declarada Paisaje Natural y Cultural de la Humanidad, empieza a recibir como una gran cantidad de público que a lo mejor busca también estas obras, porque fuera de micrófono me contaba que lo que más le llamaba la atención era que los extranjeros que no saben quién es Lavalle, que no tienen la menor idea, igual se sientan en esas sillitas de plástico en medio de la calle a ver la obra como si entendieran de qué se trata, ¿no?
Sí, así es. La verdad que justamente estaba conversando fuera de micrófono con Susana, que hoy conversaba con José Rodríguez Bárcena, que es un amigo mío, pero aparte secretario de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que hay una oferta cultural muy interesante que se da en Jujuy y que cada vez es más amplia y que el público está respondiendo con una presencia muy muy llamativa, lo cual es un placer. Acá nosotros se dio oficial inauguración al Festival Internacional de Cine de las Alturas, que es un festival que se está posicionando.
Es bueno, cierto, hoy también.
Hoy también, siempre hay una serie de actividades culturales que son realmente muy interesantes. Pero bueno, hay veces las cuestiones del clima, que siempre son determinantes, ¿viste? Cuando no es, sí, no es lo mismo la gente que vive en Colombia en climas tropicales que la gente que vive en el frío, ¿no? La respuesta es otra y las propuestas son otras, sin duda. Pero el jujeño, que era bastante apocado o más tranquilo, no es de salir tanto, no tiene la vida nocturna que por ejemplo hay en Tucumán o en Salta, ¿no? Que está muy cerquita, estamos una hora, pero sin embargo es otra la actitud. Y sin embargo, José me comentaba que es impresionante cómo la gente está respondiendo. Otra propuesta cultural muy interesante que se da en Jujuy es en Tepola, que es el encuentro, claro, de teatro popular latinoamericano, es que cierto, se viene dando hace muchos años. Y en ese sentido, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy ha hecho una fuerte apuesta a la cultura, abriendo numerosos centros culturales en los barrios incluso, no solo en San Salvador de Jujuy, microcentro, digamos. Se abrieron, y hace poco más de 10 días se abrió el último, creo que es el noveno centro cultural que se abre en los barrios de la ciudad, en los lugares alejados, no en el centro-centro. Con lo cual, es una excelente señal. La verdad que es una muy buena señal esto de que la gente se abra y tenga la posibilidad, y se le dé la posibilidad también, ¿no? También, que haya oferta,
sí,
¿no?
Y a mí, lo que más me gustó de esto, que sí lo quiero compartir, porque hoy, después de estas entrevistas que hice, me quedé pensando cómo le gusta aquí a la gente la historia. Es decir, yo tengo la impresión como que la historia les hubiera pasado hace muy poco tiempo, no hace 200 años, no hace 100, que les pasó ayer, anteayer, y que entonces las obras históricas también les crean una afinidad mucho más próxima que la que sentimos nosotros en Buenos Aires.
Mira, un aniversario, una conmemoración, cualquier término le cabe, es el 23 de agosto que celebramos el éxodo jujeño acá en Jujuy. Y esto me lo recordaste, porque esto de cómo vivimos la historia. El éxodo jujeño se conmemora no solo el mismo 23 con un desfile cívico, militar y gaucho que es interminable, están hasta las 8 de la noche pasando todos los que desfilan, los gauchos desfilan al final, sino se hace, la noche anterior se hace la marcha evocativa. La marcha evocativa consiste en hacer una quema simbólica de casas, que fue lo que sucedió hace más de 200 años en el éxodo, con Belgrano a la cabeza, y participa el pueblo. Y hay una persona que representa al general Belgrano, y está el cura, y bueno, los principales referentes de esa fecha. Pero la gente común atavia, pone los trajes de paisana y de gaucho, de campesino, y desfila. Y no es que te tenés que anotar, si yo soy de la asociación gaucha tan y quiero, no, la gente, yo veía pasar compañeras de mi hija como paisanitas y van con el carrito. La gente común desfila de lo que se llama la marcha evocativa, y se pasa por el medio del río. Ahora se hizo en varios lugares, pero hace muchos años se hace en el cauce del río Chico, el río Civicivi, que es uno de los ríos que atraviesa San Salvador de Jujuy.
¡Qué lindo!
Y es maravilloso, es conmovedor,
sí,
ver, porque se canta el himno y pasa Belgrano, y Belgrano lee el mandato al pueblo de que se retire de bueno, un suceso histórico que a mí me conmueve.
Muchísimo, muchísimo.
Muy conmovedor, porque uno se pone a pensar, hoy viene general Belgrano y dice, señores, hay que dejar todo por la patria, ¿no? Hay que arrasar con todo lo nuestro, y vos te pones a pensar y decir, ¿qué grado de heroicismo tenía esta gente que dejó todo por la patria, ¿no?
Sí, sí, bueno, hoy me lo marcaron estos actores también. Tenían un grado de coraje y de valentía y de amor a la patria que hoy
deberíamos tener un poquito hoy, ¿no?
Exactamente. Bueno, allí ustedes, espero sus reflexiones. ¿Qué les parece?
Bueno, la verdad es que, insisto sobre todo eso, a mí, como dijo Candela, un poco esa envidia, ¿no?, que estamos ahí, y el detalle no menor es que, si alguien le presta mucha atención a lo que está sucediendo, de fondo se escucha un ruido lindo, de fondo, están pasando más,
sí,
cosas,
claro,
¿no?
Sí, claro. Hasta las 12 de la noche aquí en Tecnópolis Federal va a haber una cantidad de espectáculos impresionantes. No solo folclore, ¿no, Inés?
No, no solo folclore. Hoy estaban los fabulosos... No, mañana están los fabulosos Cadillacs. Y Y los auténticos decadentes, perdón, los auténticos decadentes, se me enredó ahí el nombre del grupo. Y temprano, a eso de las 8 de la noche, empezaron a tocar en el escenario mayor distintos grupos musicales de acá de Jujuy, así que estuvimos con Carnavalito y con toda nuestra música. Eso es una característica del pueblo jujeño, ¿no? La alegría.
Llévala a bailar a Susana, Inés.
No, esa noche salimos de escena y te juro que la voy a llevar a una peña a algún lado, pierdan y vengan con Susana para el carnaval jujeño.
No, sí, eso lo tenemos previsto.
¿Tiene uva favorita, eso? Susana, ¿eh?
Yo también, es de las mías, Susana.
Ah, me parece bien. Vos sabés que este programa que se hace desde el CCK, quedamos en el CCK, tiene también algunas actividades e informaciones que después, más adelante, Zule, que queremos compartir. Está por acá el amigo Alan Curtis, que está haciendo unas instalaciones de esas que vos conoces, porque Susana también te viaja por todo el país, pero entiende mucho más que nosotros de un montón de expresiones artísticas. Te digo, por si no lo sabes, Inés.
No, bien, buen dato, ¿verdad? Buen dato.
Bueno, ¿ya lo tenemos en el estudio?
Lo tenemos afuera del estudio. Acá lo que dice Brian es que ponemos un poco de música, lo hacemos entrar y el cierre después es todo tuyo.
No, por favor, pero recibilo vos, porque vos hoy sos anfitrión allí. Ah,
muchas gracias, en tu nombre. Un poco de música.
Yo soy bombero, bombero voluntario, bombero, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego saltando, los chicos saltan.
Hay que saltar, muchachos.
Bombero voluntario, bombero, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego
dando vueltas. Hay que dar vueltas.
Hay que dar vueltas, dando vueltas voluntarios.
Hay que dar
vueltas. Bomberos voluntarios, los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego
saltando en un pie. Hay que saltar.
Bomberos, bomberos voluntarios, bomberos, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego
abrazando a los demás.
Los bomberos, bomberos voluntarios, bomberos, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego
haciéndole cosquillas a los otros.
Los bomberos, bomberos voluntarios, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego
despeinando a los demás.
Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego
saltando y dando vueltas.
Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego
bailando como locos.
Los bomberos voluntarios cumplieron su misión, se sientan en el cuartel a tomar jugo de limón.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Una mujer se ha perdido.
Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con Una Mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos. Todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:43.
Nos escuchás también en Hachal, por FM 102.1.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017,
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente.
Tecnópolis 2017.
Nacional, hacemos radio.
Hacemos historia.
Afine, maestro Morgado. Yo soy Silvina Chediek. No se muevan de donde están. O muévanse, si se los permite su auto o su camión. Porque en breve empezamos Letra y Música, como cada sábado a las 22 en la radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Quedamos en el CCK. Cultura en vivo por Nacional.
Ahí estamos, nosotros embarcados en Maipú 555. Hoy no estamos desde el CCK. Candela, antes de irnos a la tanda, habíamos escuchado un poco de música que tenía que ver con...
Con los Raviolis. Ah. Una banda que es muy, muy seguida por chicos, por hijos y por padres. E incluso la banda que es liderada por Gabriel Wisnia y Valeria Donati, ya conocidas por todos nosotros, que va a estar presentándose mañana a las 15 horas allí en el CCK, en la Plaza del Centro. Y la buena noticia es que al ser en la Plaza del Centro, que en la planta baja del CCK, apenas entras por Sarmiento 151, implica que, no ser una sala cerrada, no hay que reservar entrada.
Ah, perfecto.
Así que te vas a pasear por el CCK y a las 15 horas vas a poder ver el espectáculo de los Raviolis, que obviamente va a sonar la canción que sonó hace un ratito de los Bomberos, Semillita, Soy Pelotita de Ping-Pong.
Muy divertida.
Entre muchas otras, sí, muy divertido. Susa, y mañana va a ser muy convocante porque la verdad es que cada vez que los Raviolis se presentan son una revolución para los chicos.
¿Vos sabés? La rompen. Y esta noche está tocando, está cantando Misia, ¿no?
Sí, hoy y mañana con dos espectáculos.
Ay, me la pierdo.
Bueno, yo te quiero decir que, porque hicimos el programa acá, yo no vi mi famosa horita de show, que hubiese hecho eso, así que... pero vos sabés que acá, para variar, nos va a pasar que nos vamos a quedar con más ganas de charlar, como venimos haciendo cada vez que nos quedamos charlando fuera de aire con alguno de los invitados. Está Alan Curtis, que va, es parte de unas intervenciones sonoras en tres instalaciones de las cuales hemos hablado. A él le tocó la de Nicola Constantino.
Ay, quiero que me lo cuente.
¿Querés que te lo cuente todo? En principio lo saludamos. ¿Cómo estás, Alan?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, a ver, hablábamos la importancia o lo fuerte que era, para lo que habíamos visto todos los que hacemos este programa, la apuesta de Nicola Constantino y lo que le aporta a Alan, que es algo muy interesante, ¿no?
Bueno, es obviamente la instalación El Verdadero Jardín Nunca Es Verde de Nicola Constantino, y lo que hice yo fue un trabajo sonoro a partir de las piedras de la instalación. Entonces grabé con las piedras de la instalación, estuve una tarde grabando con varias tecnologías, con cassette, con minidisc y con grabador digital, y eso lo llevé al estudio y armé una obra, compuse una obra que se titula Desajardinado, y que, bueno, es la que se puede escuchar con unos parlantes que están afuera, porque lo sacamos los sonidos del jardín, pero después vuelven a entrar al jardín, así que es desajardinado y reajardinado ese sonido.
¿Vos sabés, Susana?
Sí, lo que quería preguntarle primero, saludarlo a Alan.
Hola.
Bueno, vamos a volver a invitarte con más tiempo para poder expresar esto de manera más extensa. Pero lo que me pregunto es, ¿son como esas cabinas que hay en diferentes muestras ahora donde vos escuchás el sonido de manera individual o está sonorizada toda la instalación?
A ver, la instalación es, está de alguna manera sonorizada afuera, por fuera, porque un poco la idea era de no invadir tanto la obra, pero igual...
O sea, en el pasillo.
Está en el pasillo, pero igual... Entra la obra y rebota de una manera bastante extraña, así que es interesante lo que pasa ahí. Hay que, digamos, simplemente están conviviendo los sonidos también con las imágenes y con la instalación y con las piedras.
Bien, ¿te tocó la obra de Nicola o la elegiste vos?
En realidad me la propuso Fernando García, al cual le agradezco la invitación. Bueno, conocía la obra de Nicola Constantino, pero siempre me parece que es interesante generar más conexiones entre los artistas visuales y sonoros, porque todavía me parece que falta mucho en ese sentido en Argentina.
¿Y cómo qué suena toda esta sonorización que le diste a la obra de Nicola, teniendo en cuenta que ella se inspiró en la obra del Bosco?
Yo lo que decía es que es una obra inquietante la de Nicola Constantino, y un poco desde lo sonoro trabaja un poco también esa dimensión un poco fantasmática, un poco difícil de conceptualizar en términos de palabras.
Vos sabés, Susana, que está de fondo, lo que pasa es que yo también escucho la música que vos tenés de fondo, con lo cual es como medio, es una mezcla, pero sí. Es muy interesante todo lo que estaba charlando Alan, en términos de este planteo de sonorizar obras y del arte sonoro con el arte visual.
Está buenísimo.
En una forma que hasta ahora no se conoce tanto.
Alan, ¿crees que se resignifica un poco la instalación a partir de sumar este aspecto?
Yo creo que dialoga un poco, no es la idea tampoco es resignificarla, sino más bien generar un diálogo, que es un poco lo que me propusieron.
Uh-huh. Susa, ¿vos querés preguntarle algo más, Alan?
Sí, porque además de él hay otros dos artistas que trabajan también sonorización de otras instalaciones que están allí en el CCK. Me gustaría saber si hicieron algún intercambio entre ellos antes o directamente trabajaron en forma individual.
Trabajamos en forma individual, pero el jueves fue la presentación y bueno, Leonel Zambón estuvo trabajando con la obra de Víctor Gripo, con las papas, electrificó las papas. Y Robocon Lazo, que también, bueno, fue compañero conmigo en la banda Reynolds, él trabajó en La Gran Lámpara con la instalación de Mauro Giacconi.
Que lo tuvimos en el programa, sí. Y así. Que la verdad, ¿y cómo te sonó a vos? ¿Lo viste eso?
Sí, vi las tres y me parece que, bueno, son tres enfoques diferentes. Uno está trabajando con papas, en el caso de Roberto trabajó con bolsas y en mi caso trabajé con piedras, entonces bueno, convivencia sagrada se llama todo el ciclo de intervenciones sonoras.
Exacto.
Te sacan sonido a lo que uno imagina que no tiene sonido, y en realidad todo tiene sonido, ¿no,
todo,
Susana?
Todo tiene sonido, exactamente, lo acabas de decir vos, porque a las piedras también se le puede sacar sonido, a las bolsas,
y
a las papas de Gripo, que además esa instalación de Gripo es como la última cena, parece, ¿no? Es una cosa absolutamente brutal, así que mientras esa muestra esté, hay que invitar a la gente a que la vea, porque se va con una reflexión de cada sala, ¿no?
Nos decía Alan que esto que se había planteado por un momento se había transformado como en una instancia que iba a estar permanente ahora esta sonorización.
En el caso de la obra que hice yo, sí, va a quedar con la obra de Nicola, que creo que queda hasta fin de año, así que va a estar ahí.
Bueno, el sábado estoy ahí tempranito, entonces.
Vos sabés, Yu, que Alan se acercó hasta acá, pero Alan tiene una extensa trayectoria y hablábamos de algunas otras instalaciones sonoras que ha hecho en otros lugares y, bueno, no lo queríamos referir, pero ya que lo dijo, él formó parte de una banda que se llamaba Reynolds, que ha sido así emblemática para cierta mirada de la música, ¿no?
Bueno, sí, trabajamos mucho en el tema de, bueno, de la integración con personas con discapacidad, que es un tema que yo he venido trabajando no solo en el país, sino también en Noruega, en Inglaterra, en Francia, y tengo varios proyectos en este sentido. Y bueno, también tuve la suerte de viajar mucho y de hacer discos y de poder compartir música con personas con discapacidad y sin discapacidad de la misma manera.
Pero hasta ahora no te había pasado a hacer una entrevista a dos provincias.
Creo que no.
Alan, bueno, a ver qué sonido inventaste a esto, claro. Porque digamos esto es Jujuy, Buenos Aires. Bien. Alan, a ver, tu creatividad, queremos saber hasta dónde va.
Claro,
¿eh?
Y estábamos escuchando recién el fondo de la música acá en Tecnópolis, como de un carnavalita, no sé exactamente qué era, y digo, en una de esas Alan se le ocurre, mirá lo bueno que suenan las piedras con el fondo del carnavalito jujeño, ¿viste, Alan? A ver, hay oportunidad para todo, ¿no?
Tengo un disco en el cual trabajé el concepto de folclore, que está editado solo en Japón, y en el cual trabajé con instrumentos autóctonos. Así que, de alguna manera, trabajé algo relacionado con el folclore. Tal vez no es mi disco más conocido, pero bueno, he intentado algunos cruces con lo folclórico.
Alan, incursionaste también en un disco con hecho con Malbec.
Sí, es un disco que está hecho con vino Malbec y con bobinas. Ese es el concepto. Las bobinas toman el electromagnetismo del Malbec. Y eso solamente sucede eso. Un día lo escuchamos si quieren.
¿Viste, Susana? Sí,
claro.
No, sí, me encantó la del Malbec, me encantó.
Presentación en vivo todos en Jujuy, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, la próxima tiene que ser así, sobre todo que queremos saber no solamente cómo suena el Malbec cuando se sirve en la copa, sino cuando lo trabaja un creador como Alan Curtis, ¿no?
Exactamente. Alan, gracias por acercarte. Queda, me parece, abierta la invitación para una próxima entrevista con Alan, ¿no, Susana?
Sí, por supuesto que sí.
Ya, invítenme cuando sea la presentación del Malbec, en esa me anoto.
Ahí llevamos a Inés de Jujuy a Buenos Aires, ¿eh?
O vienen acá todos con Alan incluido, fantástico.
Bueno, nunca he tocado en Jujuy, pero está en mi lista. He estado visitando y he estado en Purmamarca y en Tilcara y en... pero sí, me queda, es uno de los lugares que tengo que ir a tocar.
Queda abierta la invitación, entonces.
La invitación, claro.
Inés, bueno, muchísimas Susana, gracias, y despidan ustedes el programa. Nosotras ahora...
Eso te quería, ¿se van a dónde? ¿A dónde? ¿Ahora y Peña?
Ahora nos vamos a comer y después veremos. Porque la noche no se termina en Jujuy tan temprano como parece.
Bien, Susana, bien, Susana.
No, en pañales.
Volviendo tarde a casa. muchas gracias por esto, por acercarnos a Jujuy. Aunque sea un poquito a todos los que estamos escuchando Radio Nacional, Susana Reynoso es la conductora de este programa, nosotros lo estamos haciendo, y hay un par de actividades más. Hablábamos de Misia tocando hoy a la noche, que ya está cerrando, y mañana tiene una segunda fecha, por decirlo de alguna manera. Interesantísimo lo de Misia, una de las cantantes de fado más representativas, pero mucho más que una cantante de fado. Compartimos con Candela este martes un gran show.
Natalia Lafourcade, sí, aparte también una semana intensa, ¿no?, para el CCK, porque imagino hoy sábado de haber muchísima gente disfrutando de Misia, lo imagino porque no estamos allí, hoy estamos en Maipú 555, pero la verdad que primero agradecer al aire la generosidad de Susana Reynoso, que gracias a ella pude...
¿Ah, fue ella?
Sí, la gestión de Susana Reynoso permitió que yo pudiera disfrutar del gran show de Natalia Lafourcade, una mujer tan auténtica arriba del escenario, sí.
Lindísima,
y tan fresca.
Lindísima.
Te busqué, Susana, y no te vi, y no sabía que era porque no...
Ah, qué pena, mis entradas las tenía Cande y yo estaba haciendo zapping en mi computadora entre el streaming del Teatro Colón y el streaming de Natalia Lafourcade.
Porque era la última función también de hacer y caída
de Magajoni, exactamente,
Courbet y Bertolt Brecht.
Exactamente, y te aseguro, yo me quedé pensando si no se iba a cortar, y se vio espléndido por la pantalla de la computadora.
Mira qué bien. Bueno, y déjame que le diga a la gente que va a estar el Leo Brower este mes en el CCK, dando también clases y también tocando, y que hay una gran cantidad de actividades que siguen dando vueltas por ahí. La verdad es que nos encanta hacer este programa, nos encanta hacerlo desde el CCK, CCK. Nos encanta también que estés, Susana. Estás ahí con Inés. Nosotros mucho más no tenemos para decir, así que ustedes cierren contándonos qué anda dando, qué queda ahí en Jujuy.
Bueno, acá seguimos viendo gente, la gente se ve que termina los conciertos y salen las familias bailando con los hijos pequeñitos, así que se ve que la gente se está divirtiendo muchísimo con los distintos espectáculos aquí. No tenemos más que decirles muchas gracias por bancar siempre del otro lado cuando uno o se enferma o no puede estar, y los dejo a ustedes que cierren el programa porque lo hacen directamente allí desde Buenos Aires.
Dale, nosotros,
hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene, nos pone contento Inés, muchas gracias. Susana,
gracias,
nos pone muy contento que sea porque estás de viaje, que no venís al programa. No porque
gracias,
estás en cama.
Gracias, muchas gracias.
Nos tiramos flores mutuamente. El señor Alancurti se quedó escuchando toda esta cosa de fantasía y de afecto que tenemos. Gracias por venir.
Gracias.
Estás invitado de vuelta. Cande, Martín.
Algo último, muy chiquito para decir antes de irnos. El sábado que viene, pero a las 18 horas, o sea, antes de que ocurra este programa que damos en el CCK, va a haber una presentación, más que presentación te diría que va a ser como una reunión entre amigos con Miguel Grinberg a la cabeza, porque este año se ha editado en la gran editorial que es Gourmet Musical estas 80 preguntas a Miguel Grinberg. Va a estar acompañado por amigos de la música: Juan Carlos Kramer, Ludovica Esquirru, Leonardo Sacco, Carlos Vicente. También va a estar Lito Vitale, Silvana Sosto, que es amiga de la casa también, Emilio del Guercio, muchísimos amigos musicales que van a estar acompañando a Miguel Grinberg. Esto va a ser el sábado 9 a las 18 horas en La Cúpula. Qué mejor lugar para poder disfrutar del rock nacional, del rock nuestro, el sábado próximo.
Valeria Presta, que arranca el lunes tempranito con Román Lechman, y Brian McLean en la producción. Ezequiel Sánchez en los controles, después de mucho tiempo lo vuelvo a tener enfrente. Susana Reynoso es la conductora. Candela Martín y
Horacio Marmurek, muchas gracias por esta noche.
Qué lindo, chicos, se ven a misia hasta el final de este programa. Quédense, ya viene Silvina Yediek y Esteban Morales.
Adiós.